y las cartas al director al correo electrónico tiempodejuego@cope.es. tiempodejuego@cope.es. Esta es la versión que utiliza Pedro Martín cuando dirijo yo. Es diferente a la mítica de Gramola de cuando está Paco.
Es bonita.
De cartas al director, ya que estamos en, hemos estado en la Semana de la Salud Mental, hay una carta súper bonita que hemos destacado. Buenos días, amigos de Tiempo de Juego. Soy un fiel oyente desde hace muchísimos años, casi desde que tengo uso de razón. Lloré la pérdida de Pepe más que la de algún familiar, porque siempre os he sentido parte de mi familia dentro de mi casa permanentemente. Hace medio año me vine a vivir y a entrenar a Corea del Sur, pero hace unas semanas me diagnosticaron una depresión acompañada de crisis de ansiedad. Desde ese momento, obviamente, no he podido ejercer mi profesión y quería agradeceros que en estos momentos duros seáis un importante sustento para mí. Me hacéis sentir más cerca de España, pero sobre todo me animáis. Me ayudáis a evadirme de mis momentos de soledad, de la situación dura por la que estoy atravesando, y me ayudáis a sentirme un poco más cerca del final del túnel. Quiero que sepáis que vosotros también me estáis ayudando. Se me ponen los pelos de punta pensar que podemos causar este efecto en esta gente. Mucho ánimo y aquí estaremos siempre. Ánimo en tu pelea. Y ahora las preguntas. Pedro Martín, Pedrito. Hola, Pedrito.
Heriberto y compañía.
Otro teléfono. ¿Dónde estás?
Pues estoy en Pamplona.
Hombre, poniéndote firme, ¿no?
Pues más o menos, sí. No, y sobre todo celebrando el cumpleaños de mi suegro, que tiene 94 castañas.
Hombre.
Y está fenómeno.
Dale un abrazo, pero despacio, que te conozco, ¿eh?
Sí, sí. Partes. Con cuidadín.
Venga, lío. Saludos, equipo y Pedrito. Pregunta para el consultorio. Por eso decía yo que iba a haber una pregunta sobre Zidane, y fíjate tú que hoy han expulsado a uno de sus hijos. Si a Zidane le diera por volver al fútbol y por tanto fuese convocable para Francia y fuera convocado por Francia, ¿tendría que cumplir el partido de sanción que pesa sobre él por la expulsión en la final del Mundial 2006?
Ay, madre. Bueno, la pregunta está muy bien, ¿eh? Pero la sanción que le metieron a Zidane fueron 3 partidos y 7.500 francos suizos. Pero claro, como la FIFA sabía que se iba a retirar, lo que hizo fue cambiar eso por trabajos humanitarios con niños y jóvenes dentro de los programas de la FIFA. Entonces, en teoría, ya los ha cumplido la sanción por aquel cabezazo Materazzi y no tendría que cumplir partidos con Francia. Pero la FIFA, por ejemplo, para prevenir cosas de estas, muchas veces mete sanciones por tiempo y no por partidos. Por ejemplo, a Luis Suárez, después de aquel mordisco en el Mundial de Brasil, creo que fueron 3 o 4 meses, incluso recuerdo hace más años, una sanción de 1 año al portugués Sapinto, también por un lío que tuvo la selección portuguesa. Y entonces, para curarse en salud de triquiñuelas como las que podía haber hecho Zidane en su momento, de retirarse, anunciar la retirada y luego volver, pues la FIFA lo que hace es poner muchas veces sanciones por tiempo.
Otra de las cosas que ha pasado un poco a mejor vida era el tema de las medidas de gracia cuando había una llegada presidencial. No sé si a nivel internacional, pero a la Federación Regional o a la Federación Nacional siempre había medidas de gracia para los asuntos no muy graves.
Exactamente. En el caso de Zidane se consideraría grave y no tendría perdón, pero sí es cierto que, por ejemplo, sanciones por la acumulación de amarillas y cosas de esas sí se quitaban, sí.
Buenas. He leído que Ruiz Silva solo ha detenido un penalti de 14 como jugador del Betis. ¿Es el peor ratio de paradas en penaltis en los últimos años en la Liga?
Bueno, se da la circunstancia de que Ruiz Silva, cuando estuvo como portero del Granada, en primera división le tiraron 14 penaltis y paró 5. Ahora es cierto que con el Betis lleva 14 penaltis solamente para uno. Pero bueno, en la historia de primera división hay un portero que le tiraron 21 penaltis y no paró ninguno, que es Rubén Blanco, aquel portero del Celta, que hace un par de años o tres se fue al Marsella, y le tiraron 21, 19 fueron goles y 2 fallados. Él no paró ninguno.
¿Alguna vez en la historia de la Liga... ¿Habéis terminado, no, Pedro? Sí. ¿Alguna vez en la historia de la Liga un jugador marcó goles a un mismo rival militando en 2 equipos distintos en la misma temporada?
Sí, te lo digo rápidamente así porque son 5 solo. Orellana en la temporada 2016-17. Vitolo y Remy en la 17-18. Munir en la 18-19. Y el último, Braithwaite, en la 19-20, que marcó al mismo rival con el Leganés y con el Barça.
Buenas a todos. Lo primero, gracias por entretenernos tantas horas. Lo segundo, me sorprende una cosa, y es que cuando salió la norma de los equipos pueden realizar un cambio por conmoción cerebral de un jugador de campo, pensé que algunos, fíjate lo que pensamos, que se inventarían un dolor, visto lo visto, pero parece muy controlado. Pregunto, ¿el cambio solo se puede hacer si hay un golpe que haya visto el árbitro? Por ejemplo, ¿te pueden dar un golpe de calor o que te empiece a doler mucho la cabeza que también es igual de peligroso, y que te hagan y que te puedas hacer el cambio por conmoción?
Sí, pues en cualquier caso, como esa medida la tiene que certificar el médico, el árbitro no se va a meter en ningún fregado.
Claro,
porque
pues el médico del club, del jugador, ¿cómo decir?
Claro, pero el caso es que, siendo del club o no del club, la conmoción cerebral, digamos, que la tiene que certificar el médico. El árbitro no se va a meter en esos fregados, porque es que además el jugador puede recibir el golpe en cualquier jugada que el árbitro ni se dé cuenta. Entonces, dice el médico del club: oye, este chico tiene un mareo por conmoción cerebral. Bueno, pues vale. Como el otro equipo además también va a tener un cambio más, pues vale, pues digamos que no hay ninguna ventaja extra para el equipo que tiene la conmoción cerebral. Pero bueno, la verdad es que, ¿para qué vamos a inventarnos cosas de este tipo si no hace falta?
Igual hay que introducir una cláusula en el juramento hipocrático de los médicos del fútbol.
Que sea más juramento todavía, ¿no? Del que ya tienen.
Que dice: y no mentiré jamás en...
Cuando hay una conmoción o cuando es el sí. Bueno.
Se entiende que Rafa Nadal Parera es el mejor deportista español de la historia. Que, por cierto, ya para empezar es mucho entender, porque yo conozco a gente que no lo piensa. Que piensan que es Indurain o que hay otros deportistas que a lo mejor ganaron menos, pero que fueron más pioneros o lo que sea. Pero bueno, en fin. Imagino que Pedrito no contabiliza datos y estadísticas en el mundo del tenis, pero ¿cuál diría Pedrito que a nivel de estadísticas es el mejor futbolista español de la historia?
Bueno, pues bueno, se acaba de retirar uno, que es Andrés Iniesta, que presenta un palmarés de títulos que no lo puede presentar ningún otro jugador español. Y si nos retiramos de los títulos y nos vamos, por ejemplo, a los partidos y los goles, en la primera división hay 14 jugadores que han disputado más de 500 partidos y 10 jugadores que han marcado más de 200 goles. Solamente hay dos que estén en las dos listas. Uno es Messi, que es extranjero, y el otro es Raúl. Así es que, digamos que por título puede ser Iniesta, y por rendimiento de partidos y goles en la Liga Española es Raúl.
¿Iniesta, has dicho?
Iniesta por título, sí, sí.
Ah, vale, vale.
Claro, si es que tiene 38 títulos en el fútbol profesional, que si le añaden los dos que consiguió las categorías inferiores de España, fueron 40. Así es que por títulos Iniesta, yo creo que por rendimiento, ya te digo, en 500, más de 500 partidos en primera y más de 200 goles, el único español es Raúl.
Pues ya estaría, ¿no, Pedro?
Ya está.
¿Cuándo vuelves? ¿Qué te echo de menos?
Pues a Madrid vuelvo el martes.
A Madrid vuelves el
porque
martes.
Porque es partido de la selección.
Como supongo que no habrás cogido el móvil en todo el fin de semana y tendrás 853 mensajes en el grupo...
Pues sí, sí, vuestros hay muchos, sí, sí, pero de vez en cuando lo que hago es abrirlo y darle para abajo para que no ponga nada verdecillo de eso que faltan leerlos.
Vamos, que no nos lee.
No, nos lee.
No, de vez en cuando sí, de vez en cuando sí, pero cuando os ponéis muy pesados no, porque me da tiempo.
Bueno, pues entre todos los mensajes hay una convocatoria para una comida el viernes, a ver si me contestas.
Ah, ¿el viernes este próximo?
Sí.
Claro.
Ah, vale, vale, pues ya me enteraré, ya me enteraré.
Mira, veranda.
Vale, 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 venga.
Hasta luego.
Adiós.